Sabía que me habéis ayudado mucho.
Tiburón no era.
Que Notorious son amigos.
Sí, claro.
Se trata de vender algún libro de Notorious.
Que no quiere, por cierto, el editor jefe.
Guillermo
Balmore.
No le gusta.
No quiere decir. No le gusta.
Ha editado un libro que se llama El universo de James Bond, que tiene varios autores, pero una de las cosas atractivas del libro es que al final hay un diccionario que firma González Gáez. Entonces coge y dice, desde la A hasta la Y, porque ya he visto que la Z no hay ninguna, y entonces pone todos los nombres o todos los conceptos que son importantes a su juicio en el universo de James Bond. Y entonces dice, ¿por dónde empieza? Ah, y entonces la primera, esto, que tienes prisa o es mal, si es que vísteme deprisa, que despacio tengo prisa. Ken Adam. Quedan. ¿Sabéis quién es Ken Adam?
No caigo ahora mismo.
¿Quién? ¿Perdón?
Ken Adam. Nació en Berlín. Bueno, no sé, que me lo diga él. Gonzalo González, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludaros.
¿Quién es Ken Adam? Ya que nos hemos enzarzado aquí en esta historia.
Pues me atrevería a decir que uno de los diseñadores de producción más importantes de la historia del cine.
¿Qué me estás contando? Y nosotros sin saberlo.
No nos acojones.
Pues hombre, seguro que todos ustedes conocen el despacho de la guerra de Teléfono Rojo que hizo con Stanley Kubrick. Pues eso es obra de Ken Adam.
Sí, está bien, sí, lleva razón.
Bueno,
y es el autor.
¿Y en cuántas películas de James Bond intervino?
Pues aproximadamente hasta la etapa de Roger Moore. Lo que pasa es que con altibajos, por ejemplo, citaban antes Desde Rusia con Amor, ahí ya no pudo estar porque estaba haciendo precisamente Doctor Strangelove con Kubrick. Y con altibajos, pero hasta la etapa de Roger Moore en los años 70 estuvo Ken Adam, y por ejemplo en el año 77 tuvo la suerte de inaugurar el Albert Cabby Broccoli Stage, un nuevo estudio que hubo en los Pinewood, porque se quedó uno antiguo, y ahí estuvo él haciendo un estudio y un decorado en el que cabían tres submarinos a la vez. Eso es poca cosa para James Bond.
Caramba. No, la verdad es que la idea del diccionario está muy bien. Por cierto, que en la esta Ursula Andress, además ya sabemos los amigos de Notorious que una de las grandes cosas que hace son las fotografías que incluye en sus libros, que son espectaculares. Hay una fotografía de Ursula Andress saliendo de la playa, verdaderamente asombrosa.
Eso es el archivo de Enrique Alegrete, que tiene 1,5 millones de fotos, el tío.
Ahora, lo que no tiene que haber sido fácil para ti, Gonzalo, es coger cuántas entradas hay en tu diccionario.
Pues efectivamente no ha sido fácil porque, como comentaba usted antes, a Guillermo Balmori no le gusta demasiado James Bond, tuve que pelearme con él, y es que a mí me pasa todo lo contrario. Yo soy fan desde hace muchos años, pertenezco además al club Archivo 007, que es el club de España de James Bond, y entonces yo le decía a Guillermo, ¿cuántas entradas quieres? Te hago 100, 200, las páginas que tú me digas. Y bueno, él, lógicamente me tuvo que cortar, y al final, pues bueno, he metido menos de las que hubiera querido, pero yo creo que hay para dar y tomar, quitando la Z, que es un poco rebuscada, que decía don Inocencio. Pues hombre, sí que yo creo que he conseguido recorrer un poco todo lo que se puede saber de James Bond, o todo lo que puede ser un poco curioso, ¿no? Desde las chicas y los coches y los villanos. Pues también tenemos a España, por ejemplo, tenemos a los fans, tenemos la revista Life, lo que tiene que ver con James Bond, la revista Playboy, tenemos también, por supuesto, los actores y nombres más importantes, todos los actores Bond, claro, aparecen, incluido David Niven, por ejemplo, también los directores, personajes recurrentes como M, Q, Moneypenny, que a todo el mundo le suenan porque son, bueno, un poco de la cultura popular, y también el verdadero James Bond, porque el nombre que lo saca Ian Fleming, que por cierto también está en el diccionario, el nombre de James Bond lo toma de un ornitólogo real. Tenía el libro él por allí en Jamaica cuando estaba escribiendo Casino Royale y se le ocurrió poner ese nombre, y luego, claro, al verdadero James Bond le causó algún problema en los aeropuertos cuando decía que se llamaba así.
Ahora, Gonzalo, pues por afiarte la conducta, he ido a la D de dedo para buscar Dry Martini y no está.
Pero si vas a la, creo que era la B de bebidas, puede ser.
No lo sé. Veo una C de comida, puede ser.
Gonzalo, una pregunta.
¿Por la aceituna?
Yo vivía en Inglaterra, estaba aprendiendo inglés, porque me decidí tarde por la diplomacia cuando estrenaron la primera Doctor No. Y luego fue un éxito. Pero para los que sabéis más del tema que yo, ¿económicamente fue un éxito espectacular o un éxito mediano?
Rotundo, en Gran Bretaña,
¿no?
Sobre todo rotundo. Bueno, en el libro se habla de una crítica de cada película, y las de Son Connery las hace Lucía Cabanelas, los otros autores son Luis Freijo, Jaime Iglesias, José Luis Ordóñez, Oscar Rubio y yo. Y dice ella que Doctor No fue un éxito relativo en Estados Unidos, pero claro, en comparación en Gran Bretaña costó $1,000,000 y en Gran Bretaña recaudó más de, creo que fueron 8 o 10 millones de dólares, suficiente lógicamente para que se multiplicase las inversiones en las siguientes películas.
Bueno, pero en Estados Unidos también fue bien, ¿no? Por lo que dices, ¿no?
Sí, sí, llegó a los 20 millones tranquilamente y claro, para una productora pequeña que acababa de nacer, que se juntaban Cavi Broccoli con Harry Saltzman para hacer estas películas, pues para ellos fue un éxito.
Y la segunda que hicieron, la de la con Rusia, bueno, desde Rusia, desde Rusia con amor, sí. Esa ya tuvo un presupuesto muy gordo, porque la primera no, el presupuesto no fue muy grande.
La primera $1 millón y la segunda y la exactamente el doble, $2 millones.
No está nada mal. Una pregunta que no es muy original, Gonzalo, pero que es inevitable. De todos los actores que han hecho de James Bond, ¿a ti cuál te gusta más?
Pues la respuesta también es inevitable. A mí es que me gustan todos.
Pero hombre, tienes que jerarquizar.
Sí, sí, bueno, al final me tira un poco la nostalgia y la verdad es que yo, aunque no soy de, no tengo toda la veteranía que tienen nuestros compañeros de tertulia, pues a mí me sigue tirando Sean Connery. Yo,
a mí también, a mí también.
Con Sean Connery y me sigue pareciendo el primero, el original y el mejor.
Generación Sean Connery.
A García le gusta Craig, ¿eh? No sé si más o menos que Connery.
Me gusta Connery y Craig. Craig está muy bien.
Bueno, Craig está bien, pero a mí me gusta más Connery.
Hombre, claro, porque estás...
Me gusta Roger Moore porque son la etapa que me gusta, la más pop, la más... Loca.
Cada uno le gusta a uno.
A mí también
es el peor actor de todos.
Me gusta más la música, la verdad.
Sí. Timothy Dalton es el que menos suele gustar en general, ¿no, Gonzalo?
Pues en realidad digamos que es el más olvidado injustamente, porque lo que hizo Timothy Dalton en los 80, aparte de salvar la franquicia, claro, porque se jubilaba Roger Moore y no había otro, se intentó contratar a Pierce Brosnan y tuvo un contrato con Remington Steele que todavía no pudo ser Bond, pues Timothy Dalton salvó la franquicia en los años 80 y se le suele reivindicar ahora como el Daniel Craig de los 80, porque lo que ha hecho Daniel Craig, esto de humanizar el personaje, hacerle tres dimensiones, darle unas historias de amor muy románticas, lo hizo Timothy Dalton primero con Alta Tensión en el 87 y luego en el 89 tiene una historia de venganza personal que es muy parecida a las que ha hecho Daniel Craig, con lo cual, bueno, se le dice un poco que es el Daniel Craig de los 80 y yo creo que hay que reivindicar a Timothy Dalton, que por otro lado es un actor extraordinario, que ha estado muchísimo en los escenarios londinenses y que, bueno, tiene más carrera en el teatro casi que en el cine.
Y ojo,
y
una pregunta, ¿Nunca digas nunca jamás está muy mal considerada o...?
Bueno, digamos que es una película no oficial, entre comillas, porque lógicamente el protagonista sí que es James Bond, pero es no oficial porque no tenían los derechos Broccoli Saltzman, la novela, digamos, que tuvo un problema de juicios con Fleming, también contamos eso en el libro, y entonces no la hacen los productores habituales, es decir, no está el tema de James Bond, no está el Gambarrel, ese circulito que aparece al principio disparando a cámara, y eso hace que efectivamente baje algunos puntos para los fans. Luego, por otro lado, está Sean Connery un poco de vuelta de todo, el peluquín ya no se sentaba tan bien, y la película, pues bueno, flaquea un poco porque el vídeo está un poco pasado.
Fíjate también lo que te digo, Gonzalo, cuando se estrena en España no funciona muy bien. Yo la vi en el Capitol de noche y a media entrada, luego ya la segunda fue una bomba, que la estrenan en Navidades.
Bueno, señores, perdonadme que interrumpa esta caratísima
conversación. ¿Y a ti, Cary Grant, te hubiera gustado?
Mucho.
De
a mí me hubiera encantado Cary Grant.
Me gusta Cary Grant. De verdugo, vamos.
Dale la gracia porque ha sido muy interesante lo que
sí, claro, además sí, es que acabamos esta conversación de un bajonazo porque hemos administrado mal el tiempo, Gonzalo. Pero gracias por habernos dedicado estos minutos y ojalá que hayamos excitado la curiosidad por este libro que debería.
Y recuerdos a Balmori.
Sí, dile que le dé una oportunidad a James Bond.
Encantado y un placer. Yo soy Cowboy de Medianoche desde hace muchos años, así que seguiré cabalgando con ustedes.
Hablaremos en Cowboys del libro y así, en fin, enmendaremos este vacío. Bueno, y a todos vosotros, gracias. No tengo nada más que tiempo para deciros adiós. Adiós a todos. Adiós a los cuatro y hasta mañana, amigos.
En casa de Herrero, es Radio.